un tiempito también y levantar el volumen de la radio para que podamos estar hablando con Antonio Tony Celaya, Antonio Halcón de Malvina, tucumano él. Y va a ser un placer tenerlo un ratito aquí en la Radio Pública de los Argentinos en Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, y lo presentamos, por favor.
En cada lugar, una voz.
Antonio querido, Florencia y Guido, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola amigos, buenos días, muchas gracias por el contacto. Realmente estoy muy bien, muy cómodo, ya instalado acá también en Tucumán para poder asistir a los actos, y es un gusto estar en contacto con ustedes y la audiencia que tienen.
Está bien. Antonio, ¿dónde estás viviendo actualmente? ¿En Buenos Aires?
No, yo estoy residiendo en Córdoba.
En Córdoba.
Me retiré de la Fuerza Aérea y ya parte de mis hijos mayores vivían en Córdoba, así que nos quedamos a vivir en Córdoba.
Y esto de que cada fecha que se aproxima, el 2 de abril y más ahora emblemática con los 40 años, imagino que también para vos y tu familia tiene una movilización importante por dentro, ¿no? Con respecto a los preparativos, a ver que te van a llamar de cualquier parte del país. Ahora te toca, bueno, venirte a tu Tucumán y contarle a la gente esto, que no se pierda la memoria de todo lo que se ha vivido.
Sí, evidentemente, inclusive año tras año vemos que es mayor la cantidad de gente, y sobre todo de gente joven, que se está interesando por saber realmente qué pasó en Malvinas, cómo pasó, contar todas las historias. Realmente, si hay 24.000 veteranos, hay 24.000 historias, todas diversas, todas valederas, algunas como la vivieron, otros como creen que la vivieron, pero realmente es un tema muy importante. Y además agradecer a los medios como ustedes que permiten esta palabra y de esa forma seguir malvinizando. Yo creo que de esa forma no vamos a perder la memoria de lo que pasó allá.
Antonio, cuando nos contaban de vos, cuando un amigo nos decía, llámenlo Antonio porque tiene mucha historia por contar, no nos había dicho que eras Halcón de Malvinas. Ahora, para nosotros y para los oyentes que no manejamos mucho la jerga, que no conocemos mucho ni de rangos, ni de funciones, ni de tareas, ni de todo esto que les ha tocado vivir a ustedes en carne propia, ¿qué es ser un Halcón de Malvinas?
Hola, buen día. Bueno, resulta que nosotros nos titulamos Halcones porque el avión que volábamos es la 4B, un avión americano que trae la denominación de fábrica como Skyhawk, o sea, Halcón del Aire. Entonces nosotros por eso decíamos que los pilotos de ese avión éramos los Halcones. Y el escuadrón ese, o el grupo, está destinado en San Luis, en Villarreynos, y durante la guerra nos tocó operar desde Río Gallegos y de San Julián. Y entonces por la precisión, digamos, por los ataques que hicimos, se hizo muy famoso el nombre de Halcones, porque realmente el halcón, el pájaro halcón, es el único prácticamente que caza en vuelo, no come, digamos, carroña. Entonces es un pájaro muy especial y ese que daba el nombre a nuestro avión, y ya nos quedó para nosotros también de por vida.
Mirá vos, y cuando contás la historia, cuando te toca salir por ahí del grupo familiar que a lo mejor la vivió al lado tuyo en aquel entonces, y contarla a los más pequeños, a las nuevas generaciones, o a nosotros, por ejemplo, que no tenemos el placer de conocerte, ¿cómo te adentras en esto que te ha tocado vivir? ¿Qué, por dónde se empieza? ¿Por fuimos, por estuvimos, por nos hubiera haber ganado, nos hubiera gustado ganarla? ¿Cómo se narra una historia que te atraviesa y que seguramente la vas a llevar con vos todos los días?
Bueno, mira, lo fundamental es decir primero que el primero que no quiere la guerra es el que tiene que combatir. O sea, el militar, a pesar de que nos preparamos, en el caso nuestro de los profesionales, nos preparamos prácticamente toda la vida para el combate, somos los que menos los queremos. Siempre hago la comparación como que el bombero tampoco quiere el fuego, pero hay que prepararse. Entonces, haber tenido la oportunidad de combatir, realmente es como devolver un poco para lo que uno fue preparado. Entonces, se siente la satisfacción, digamos, del deber cumplido. Más después de haber visto las críticas mundiales de gente experta en combates aéreos, que el desempeño ha sido altamente elogiado. Es más, las tácticas usadas por nosotros en la guerra después fueron estudiadas en muchas escuelas de guerra aérea del mundo, porque hasta ese momento habían sido maniobras no previstas, y pudimos demostrar que ellos eran vulnerables a los ataques. Entonces queda esa satisfacción de haber hecho las cosas bien. y por otro lado el sabor amargo de no haber logrado el triunfo. Evidentemente uno cuando está en eso quiere lograr el triunfo, pero bueno, se tienen que dar muchas características para que el triunfo se dé. Vos debes tener en cuenta el acta de rendición que recibe Moore de Menéndez. Una de las cláusulas que Moore exigió es que la Fuerza Aérea dejara de volar. Entonces, técnicamente, la Fuerza Aérea dejó de volar. El Brigadier Crespo ordenó dejar de volar en ese momento para que realmente Moore pudiera aceptar el acta de Menéndez.
Increíble. Uno recuerda ese comunicado y ese nombre, Jeremy Moore, que va a quedar en la mente de todos nosotros. Antonio, después de estos 40 años, te escucho hablar de Malvinas y vienen los recuerdos, y lo tenés tan presente, ¿no? ¿Cómo ha sido convivir con todo esto durante todo este tiempo?
Mira, uno, te digo, esa historia agridulce de la mezcla de, digamos, de la satisfacción y de la amargura por no haber cumplido. Después, uno durante esas etapas cruciales de la vida, llegar a situaciones y límites, uno se hace muchos planteos de lo que hizo, de lo que no hizo, pero al final la rutina te devuelve a la vida cotidiana y los recuerdos se mantienen porque precisamente gente como ustedes y todos los años a uno lo llevan a estas charlas y conferencias, muchas escuelas, entonces uno tiene que transmitir. Yo asumo que, no digo obligadamente, pero los que volvimos tenemos casi la obligación de hablar por los que no volvieron, por los que ya no están o por los que no se animan a hablar. Entonces el recuerdo se mantiene vivo.
Uh-huh. Y ese recuerdo no solo sigue vivo, considera que está creciendo con los años, que las nuevas generaciones a lo mejor empiezan a hablar un poco más de Malvinas o aprenden un poco más de lo que fue este conflicto, que el Estado inclusive se está haciendo más parte, que estuvo callado un tiempo y que ahora se escucha un poco más hablar de Malvinas, o ¿cómo lo analiza usted?
No, sí, yo lo analizo de esa forma. Mirá, lo que pasa es que recuerda que Malvinas, no solo perdimos la guerra y después el proceso desmalvinizador unió la derrota de Malvinas al fracaso de la Junta Militar de aquella época. Sí. Nosotros los que fuimos al combate nunca fuimos por la decisión política, si la Junta lo usó como para permanecer o perpetuarse en el poder. Nosotros fuimos a recuperar el territorio que era nuestro, o sea que la parte política esa no nos atañía, pero bueno, se unió en la desmalvinización ambas cosas, que ahora con el tiempo se empezó a apaciguar mucho y se ve día a día como las escuelas se está empezando a ver el tema Malvinas, se está empezando a estudiar. Hay muchas propuestas de que el Ministerio de Educación algún día agregue el tema Malvinas, que sea estudiado como corresponde, o sea, con verdades por todos lados, una mitad de, como algunas películas que han surgido que solamente mostraron la miseria de la guerra. Hubo miseria, por supuesto, nadie lo puede negar, pero también hubo muchísimos actos de valentía, de arrojo que merecen ser tenido en cuenta. En cuanto a la específica pregunta que vos haces, cada día veo más también en las redes sociales más gente que se interesa por saber lo que pasó, cómo pasó y todo lo demás, y sobre todo gente joven.
¿Y interactuás en redes sociales con la gente, con los usuarios? ¿Te preguntan, contestás o preferís mantenerte afuera de eso?
No, yo precisamente estoy en Facebook precisamente por ese tema. El único interés mío es participar en esa red, por ejemplo, con el tema Malvinas. No tengo otra intención para estar en ese tipo de red. Y ya, por supuesto, el tema, hay algunos que ya hacen preguntas más específicas que le doy el mail para que sea más un poco más extensa la comunicación o más detallada, pero evidentemente estoy en esas redes precisamente por el tema Malvinas.
Claro. Tony, ¿vas a participar de los actos aquí en Tucumán?
Sí, ya tengo, mañana a la tarde tengo una escuela, después a la noche tengo en un club también una charla, el viernes tengo dos escuelas por la mañana, de otra por la tarde, a la noche estoy en la vigilia de acá de la capital, el sábado tengo todo el día en Tafí Viejo, una gente que se dedica mucho también al tema Malvinas, y la semana próxima, el miércoles, estaré en Famaillá por un acto en la escuela primaria donde inicié mis estudios.
Te iba a sumar una actividad para el viernes que tengas para la radio, pero ya es demasiado, ¿viste? Pero por así, si queda un tiempito en la mañana, te venís a tomar un café con nosotros, va a ser un placer.
sería un gusto realmente. Voy a ver si puedo hacer un paréntesis por ahí. Lo veo medio difícil, pero
está bien. Ya te agradezco. Aunque sea una comunicación telefónica nuevamente, que sería un gustazo para nosotros y para la gente. Queremos perfecto. Agradecerte por el tiempo, agradecerte por todo lo que hiciste por el país, por la Argentina, por la patria, y gracias por contarlo, gracias por tenerlo presente.
No, gracias también a ustedes por ayudar a seguir malvinizando, que es lo más importante.
Chao, Antonio, que estés muy bien. Dale. Abrazo.
Buen día, gracias.
Antonio Tony Zelaya, halcón de Malvinas, aquí en la mañana del equipo nacional.